La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Pilar Pérez. Hoy es sábado 21 de enero, 11 de la mañana en París, y vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
Los actos de violencia.
En Perú se intensifican las protestas en el sur del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Ayer se registraron bloqueos de carreteras y batallas campales entre los manifestantes y la policía, que se saldaron con gases lacrimógenos y piedras. Las autoridades de la ciudad de Puno registraron una persona fallecida y los fuertes bloqueos de carreteras continúan. Alemania sigue sin decidir si enviará al ejército ucraniano sus tanques de última generación, los Leopard, que el presidente Zelensky considera decisivos para ganar la guerra. En la cumbre de Ramstein, junto a otros 50 países, Alemania dejó claro que aún no hay decisión, temiendo que Rusia interprete esa colaboración como una agresión directa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señalaba la importancia de enviar esos tanques. Podemos hacer más. Ustedes saben que Estados Unidos y los aliados pueden hacer más, incluso Alemania, que ha contribuido desde el principio, dice Austin. Recordemos justamente que Washington ya ha aprobado 2.500 millones de dólares en armas y municiones para Ucrania. Las autoridades de Costa Rica capturaron este viernes a un hombre salvadoreño que identificaron como presunto líder de una célula de la pandilla MS-13 en El Salvador. El detenido, Escobar Mojica, fue detenido en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y en los próximos días será deportado a El Salvador, donde el presidente Bukele mantiene una lucha feroz contra las pandillas. El futbolista brasileño Dani Alves pasó la noche en prisión luego de ser acusado de violación por una mujer de 23 años en Barcelona, España. Alves niega completamente la acusación. Este viernes, el multimillonario Elon Musk declaró ante los tribunales de San Francisco, donde se le ha abierto un juicio por manipulación de cotización de bolsa de valores. Todo por un tuit que decía que estaba considerando poner a la venta las acciones de sus empresas Tesla a $420. En el juicio, Musk se defendió diciendo que podía enviar cualquier mensaje por Twitter, pero eso no significaba que la gente tenía que creerlo. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París para hablar del acceso de las mujeres al mundo de las finanzas. Es un trabajo de Braulio Moro.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, de las artes, la política, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. Una de las formas de desigualdad entre hombres y mujeres es la poca participación de estas en el ámbito financiero. En pleno siglo XXI, más de la mitad de la población mundial debe hacer frente a reducidas opciones para participar de manera independiente en el mundo de las finanzas. Un proyecto de asesoría financiera con perspectiva de género acaba de ser lanzado aquí en Francia para precisamente garantizar esa independencia financiera de las mujeres. Y es por eso que contamos aquí en nuestros estudios con la presencia de Paloma Castro, directora de la empresa RICE, que busca precisamente certificar a actores financieros y permitir que las mujeres inviertan en este mundo de las finanzas. Paloma Castro, bienvenida a esta Escala en París.
Muchísimas gracias, Braulio. Estoy verdaderamente agradecida.
Un gusto tenerla con nosotros. RAI se define como una alianza entre grupos de mujeres y actores financieros, decíamos, para que las mujeres puedan con toda confianza invertir en el mundo de las finanzas. ¿Cómo nació este proyecto, Paloma?
Fue una evidencia, primero, porque yo soy, como mujer y como persona un poco con interés inversora, pero en la parte con más riesgo, los startups, y me di cuenta que éramos un 1%. Y dije, bueno, pues esto resulta que a lo mejor va a ser más endémico de lo que pensaba. Y es donde llegamos a la conclusión que solamente 18% de las mujeres invierten, mientras que los hombres es una cantidad muchísimo mayor. Con lo cual, las mujeres, era una evidencia, no invertían. Con lo cual, no eran parte de la economía. Con lo cual, todo lo que nosotros podemos recurrir o, de una cierta manera, pedir en plan igualdad, estaba reconocido jurídicamente, había un marco, pero las mujeres no eran independientes. Segundo, una demanda. A mí, esta estructura, esta labelización, este consejo a las instituciones financieras para poder ser un sello de confianza, me lo han pedido más de 400 mujeres. Ha sido verdaderamente una voluntad. Y lo tercero, el mercado. Como usted bien sabe, Braulio, aquí no hay negocio si no hay una demanda. Y la demanda es tal, ¿por qué? Porque si estamos hablando de la cantidad de dinero que duerme en las tarjetas, uh-huh, en las cuentas corrientes de las mujeres, las instituciones financieras pueden tener un negocio inminente y fantástico. Lo que ocurre hoy es que hacía falta, por esos dos mundos, las mujeres y el mundo de la finanza,
se unan. Ahora bien, ¿a qué se refieren concretamente, Paloma, cuando ustedes están hablando de financiamiento centrado precisamente en las necesidades de las mujeres?
Cuando hablamos de inversión, lo que es súper interesante y hemos descubierto durante un año y medio es que las mujeres no invierten.
Así es.
No consideran.
Ahorran, sobre todo.
Pero porque ellas no consideran que eso es una inversión, sino que el riesgo no. No, la confianza para las mujeres es algo diferente, está visto desde un punto diferente. Y nosotros durante un año y medio hemos sido capaces de captar los 30 criterios que si una institución financiera, y cuando hablo de institución financiera hablo desde un banco a un corredor de aseguría, de seguros, uh-huh, a un gestor de finanzas, a un mero interventor de cómo llega usted a sus inversiones, ¿eh? O como llega usted lo que es la contabilidad.
Yeah.
Todo el mundo puede ser labelizado. Lo que es interesante es que a las mujeres, cuando les dices, con la inflación, hoy, si metes todos los días ahorro 100 euros, 10 euros todos los meses los pierdes. Esta mentalidad todavía como que es un tabú, no se sabe hablar.
Pero eso puede ser arriesgar para los hombres.
Exactamente, pero los hombres ven las cosas diferentemente. Si los hombres invierten hoy entre un 70 y un 80%, significa que su medida de riesgo es diferente. Para un hombre, normalmente, y estoy haciendo un estereotipo y lo siento mucho, el riesgo no se considera en función de...
Son valores distintos, efectivamente.
Se mira más la return on investment, cuánto me va a producir, oye, qué interesante, estos 5 años, qué bien. Una mujer, le voy a dar 3 de los criterios que nosotros hemos determinado con las mujeres y con las instituciones financieras durante un año y medio, va siempre a mirar, bueno, siempre, 80% de las 15% de mujeres que invierten, porque nosotros hemos hablado con las que invierten o las que quisieran invertir y no saben. Nos dicen, yo quiero hablar de mi momento de vida. A mí no me diga usted simplemente, uy, qué interesante, 3%. Dígame usted, ¿qué ocurre cuando yo estoy intentando dar la educación a mis hijos?
Claro.
O cuando me quiero divorciar.
Tegatea, como se dice, ¿no? Mucho más con los pies sobre la tierra.
Y lo que es interesante es que el dinero... Usted me dice movilizar el dinero de los hombres. Una vez que tengamos esta labelización, todo el mundo va a mejorar la transparencia. Porque las mujeres, uno de los criterios es la transparencia. O sea, idealmente, invertir va a ser algo como natural, como una comoditación. O sea, si usted considera que hoy con 10 euros puede empezar a invertir, si es capaz usted de comprarse un teléfono móvil por una cierta cantidad, usted puede invertir.
Paloma, a este respecto, quiero que usted me dice entonces, ok, es un problema de que las mujeres tienen poca tendencia a invertir, tienen poca confianza, dijéramos así. Ahora bien, ¿quién puede invertir en este proyecto y sobre todo qué garantías hay de que los recursos que la persona invierte van a ser bien empleados y cuál es la capacidad de recuperar en un momento dado los beneficios de esa inversión, como cualquiera que quiera invertir, incluidas las mujeres?
A ver, le voy a decir, nosotros lanzamos una campaña en colectivo, crowdfunding, para poder realizar el sueño
una colecta de Rise, fondos, ¿sí?
Desde ahora hasta el 15 de enero, está en la plataforma Proximea y cualquier hombre, mujer, toda persona que esté interesado en cambiar y en movilizar ese dinero puede participar. O sea, yo lo sigo diciendo, Proximea, RISE, inviertan en este cambio de mentalidad. Nuestra voluntad es poder con ese dinero movilizar todo lo que son las instituciones financieras, hacerlo de una manera más rápida y poder autentificar, certificar y acompañar, porque nosotros también damos consejo a las instituciones financieras para que puedan más y más llegar a las mujeres. Entonces, cualquier persona que ponga dinero en RISE puede empezar con 1.000 euros y tiene la garantía de hacerlo con una estructura Proximea que está cubierta por la autoridad financiera del mercado. Es aquí. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Aparte de automatizar, a mitad del año que viene estaremos por toda Francia. Tenemos 70.000 clientes posibles. Estamos trabajando con el gobierno, con Euronext, con muchísimas instituciones para dar la validez a este sello de confianza. Y empezamos a trabajar fuera, a nivel internacional, a partir del fin del año. Nuestro compromiso es que para el 2025, 1% más de mujeres inviertan.
¿Cómo son elegidas las instituciones financieras, en los bancos, los corredores, los operadores de bolsa, todos estos con los que ustedes han trabajado? ¿Cómo los eligen? ¿Sobre qué criterios? Algunos criterios, porque usted me habla de 30 criterios, no lo vamos a enumerar todos, pero deme 2 o 3 criterios fundamentales que puedan. Yo me he visto de mujer y digo, a mí me interesa invertir. ¿Cómo hago?
Muy bien. A ver, para ser certificado y empezar con la auditoría dentro del etiquetado de RISE y el consejo de RISE, normalmente va a ser la institución financiera la que va a venir hacia nosotros. Porque para las instituciones financieras esto es un poco una evolución del ESG, Environment, Social and Governance, el ESG, que ahora todo el mundo tiene para estar en bolsa. Entonces, una institución financiera va a venir y va a decirme, yo quiero ser auditado. Yo como garantizo que las mujeres puedan decir, wow, porque los 30 criterios con los que les voy a auditar me los han dado ellas. Y uno de esos criterios, por ejemplo, sería, ¿han estado ustedes calculando cuál es la diferencia de la masa que tienen invertida en inversores mujeres o hombres? No quién está en el consejo de administración, sino cómo están ustedes intentándolo. Otro de los criterios que las mujeres es muy interesante. A ver, si me presenta usted productos, yo quiero que esos productos tengan más impacto o que se pueda clarificar muy claramente como de los 5 euros que pongo yo, dentro de 5 años, esto va a cambiar el clima societalmente para los niños, para la educación.
De acuerdo. Ahora bien, un informe reciente publicado por un periódico especializado en finanzas aquí en Francia hablaba de que 2 de las principales fortunas del mundo se han centrado fundamentalmente, han tenido como objetivo los intereses de las mujeres. Estamos hablando de LVMH y estamos hablando de Chanel. Pero más importante, ese mismo periódico decía que los dirigentes de los 10 principales bancos de Francia, todos son dirigidos por hombres. Entonces, a mí lo que me dice esto, más que un problema de confianza de las mujeres, es un problema de discriminación de la sociedad hacia las mujeres.
A ver, le voy a dar una pequeña idea. Si usted mira la composición de la inversión en estas, Chanel no está cotizado, pero los bancos sí, y el BMAS también, y mira usted el ratio de mujeres que son inversoras, pero usted que es totalmente normal que no haya muchas mujeres dentro de las ejidas de decisión. Si las mujeres invierten más, ellas van a ser parte de la economía. Y como dicen todos los gobiernos, lo que hace falta es que la economía tenga el punto de vista de las mujeres. Más mujeres invirtiendo significa más poder en general.
Sin duda. Ahora, para invertir se requiere que la mujer tenga los recursos suficientes. Usted me habla de 1% de la población, pero ¿no sería más equilibrada esta situación a partir de que se respetase el principio de a igual trabajo, igual salario?
Le voy a decir, hoy, gracias a lo que ha sucedido en los últimos 3 años de la democratización de la inversión, con 10 euros al mes puedes empezar a ser un inversor.
Sí.
Pero lo que es más interesante es lo que me acaba de decir. Una de las compañías con las que trabajamos el año pasado, gran empresa farmacéutica suiza, fantástica, cuando lo primero que hicieron para igualar los salarios, en cuanto la ley vino, fue ¡pum! 20% más. De una manera, ¿sabe cuántas mujeres invirtieron el dinero versus cuántas mujeres lo pusieron en su libreta de ahorros?
¿Cuántas?
95% de las mujeres, con el 20% de incremento, lo pusieron en su libreta de ahorro.
En un mundo, de una manera muy breve, porque se nos va el tiempo, en un mundo tan incierto como el que está hoy en día, ¿qué tan importante, qué tan interesante puede resultar para una mujer invertir, más que mantener una, dijéramos, un ahorro que de una u otra manera le resulta seguro?
Le voy a decir, todas las mujeres, cuando llegan a la hora de su vida activa, terminarlo un poco al retirarse, se encuentra con una disparidad de 40% respecto a los hombres. ¿Por qué? Porque no han hecho más que ahorrar o ponerlo de un lado, que significa perder. Una mujer tiene que tener clarísimo que cuando ahorras, una parte de ello lo pierdes. Arriésgalo.
Pues estamos ya con estas palabras llegando al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Paloma Castro, directora de RISE, su presencia en esta escala. Gracias por haber participado con nosotros, Paloma.
Gracias.
A ustedes. Les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
Gracias, Braulio Moro, por este importante tema del acceso de las mujeres al mundo de las finanzas y de las inversiones. Y después de este paseo por escala en París, vamos ahora con una nueva entrega de Carrusel de las Artes, el primero del año, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París en este nuevo número de nuestro programa, donde les hablaremos de las principales noticias de la cultura en Francia. Gustave Eiffel, Matisse, Sarah Bernhardt, Marcel Marceau, Pablo Picasso o Ramsés II, ellos serán los grandes protagonistas del año cultural en Francia. La prensa internacional entregó los premios Lumière al cine francés. La noche del 12 fue distinguida como la mejor película francesa del 2022. ¿Cómo muere una marioneta? Fuimos a buscar una respuesta en el espectáculo tragicómico de la compañía canadiense The Old Trot Puppet Workshop. Y en nuestra crónica musical conoceremos a un dúo que combina funk y French touch. Se llaman Jojoa, el Oliotenon Nicholson, y nos hablaron de su trabajo. Comenzamos dándoles un adelanto de los principales acontecimientos y celebraciones culturales que tendrán lugar en los próximos 12 meses en Francia, eventos de los que les estaremos hablando, por supuesto, a lo largo del año en Carrusel de las Artes. Nos amplía Melissa Barra.
El año que comienza estará repleto de celebraciones culturales en Francia. El maestro del color, Henri Matisse, será homenajeado con una exposición en el Museo de l'Orangerie de París, una muestra que se concentra en la producción de los años 30, es decir, entre las dos guerras mundiales. El Petit Palais abrirá sus alas para una gran retrospectiva sobre la actriz francesa de teatro Sarah Bernhardt, la diva de la Belle Époque. Más de 400 objetos compondrán esta exposición que busca explorar la vida íntima de esta artista multifacética. Francia recordará también a Marcel Marceau, quien pasó a la historia como el mimo más extraordinario de todos los tiempos y quien fuera fuente de inspiración para muchos artistas posteriores. El artífice del cubismo, Pablo Picasso, será objeto de numerosas exposiciones con motivo del 50 aniversario de su muerte. La capital francesa se rendirá al exuberante tesoro de Ramsés el Grande a través de la muestra Ramsés y el oro de los faraones, que se instalará en la Villette, con objetos que se mostrarán por primera vez fuera de Egipto. Francia conmemorará por todo lo alto a su ingeniero más ilustre, Gustave Eiffel, con el motivo del 200 aniversario de su muerte, y Carrusel de las Artes los llevará a descubrir algunas de sus obras más emblemáticas, comenzando por la icónica torre, que se convirtió en el símbolo de la ciudad luz.
El año comenzó en Francia con la entrega de los premios Lumière de la prensa extranjera al cine francés. Las figuras más destacadas estuvieron en esa velada y nuestros micrófonos estuvieron allí. Los premios Lumière fueron los primeros galardones del año al cine francés.
¿Vous y croyez, la nuit du 12 octobre? On combat le mal en rédigeant des rapports.
La Academia Lumière, que reúne a los críticos de la prensa internacional en Francia, designó a La Noche del 12 como la mejor película francesa y mejor guión del 2022, un thriller sin culpables sobre el asesinato de una chica y del investigador que transforma este caso en una obsesión. Su director, Dominique Moll.
Tratamos de hacer una película que reflejara el sentir de las mujeres, pero también sobre la masculinidad. Muchas mujeres nos han dicho que es una película feminista y no las voy a contradecir si ellas la perciben así. Pero lo que queríamos explorar es lo que se genera en la cabeza de este investigador, Joan, quien no logra elucidar el crimen. Y a través de su personaje, abordar la violencia de otros personajes masculinos y cómo él reacciona en esas situaciones.
¡Hola!
La cinta franco-española Asbestas fue distinguida como la mejor coproducción internacional. Este thriller rural de atmósfera asfixiante es la gran favorita de los Goya en España, pero todo comenzó con el homicidio de un campesino extranjero en un pueblo de Galicia y el comportamiento de su viuda. Nos lo dijo el director y co-guionista de esta cinta, el español Rodrigo Sorogoyen.
Como una extranjera que va a un sitio alejado de su país, a priori no muy cómodo, y donde es recibida muy mal, donde le dicen por activa y por pasiva que no la quieren, ni a ella ni evidentemente a su pareja, que además acaba muerto en tragedia, ¿por qué esa mujer se queda? Como no conocíamos la respuesta, queríamos acercarnos por lo menos, ¿no?, a intentar entender ese comportamiento. Y ese es el principal motor de la película, realmente.
No tengo ninguna certitud.
El siempre disruptivo Albert Serra alzó el premio al mejor director por Pacificción, cinta hipnótica filmada en la Polinesia francesa y que, como sus anteriores trabajos, rompe con las convenciones visuales y narrativas.
Es un cine donde se intenta, como mínimo, no simplificar la vida, ni darle como unos mensajes a priori, ni digamos, satisfacer al espectador en sus, digamos, necesidades más banales.
El protagonista de Pacificción, Benoît Magimel, se llevó el premio de interpretación masculina y Virginie Efira el de la mejor actriz por su papel en Los hijos de los otros. Y del cine vamos al teatro de marionetas para descubrir una compañía única en el mundo, la canadiense The Old Trot Puppet Workshop, que ha sido famosa por sus creaciones y en especial con un espectáculo trágico, pero lleno de humor y no apto para el público infantil.
Lengua que tú me comprendas, a que sepas la verdad. Y desprecies la leyenda.
¿Quién dijo que las marionetas son solo para los niños? Las hay también macabras, asesinas o depresivas. Ellas son las protagonistas de este espectáculo tragicómico, La muerte grandiosa de las marionetas, en las que todas pasan a mejor vida. La marionetista Louise Ashton.
El espectáculo tiene 26 escenas de marionetas muriendo, que sea por muerte natural, asesinato o suicidio. Todas las muertes son diferentes. Pueden ser violentas, tétricas, tristes o sorpresivas. Y a veces son solo graciosas y tontas.
Sometimes it's just funny and silly.
They created these scenes. Los autores de esta comedia buscaron en todo el mundo referencias de espectáculos de marionetas con escenas de muerte. Y la única que encontraron está en Pinocho. En el cuento italiano original, Pinocho mata al grillo. Cuando adaptaron la obra al teatro de marionetas con el asesinato del grillo, la reacción del público fue sorprendente. Se dieron cuenta de que era algo por explorar, así que crearon este espectáculo.
So they made them up.
Detrás de esta masacre en serie, tres marionetistas y muchos recursos visuales. La actriz Aya Nakamura.
En un espectáculo tradicional tienes pocas marionetas, pero aquí tenemos casi 30 marionetas distintas. Es bastante difícil acostumbrarse a todas y mostrar sus diferentes formas de morir.
¿Es Mr. Cuevo?
Yes.
Y pasamos ahora a nuestro segmento dedicado a la música, presentado como siempre por Natalia Olivares. Hola Natalia, para esta primera crónica del año nos propones hacer una escala musical con un dúo funk de la French Touch que saca su tercer álbum.
Jojoa y Lieutenant Nicholson con este nuevo álbum De Plus es un homenaje a Aimé Césaire, el poeta e ideólogo del concepto de la negritud. Lieutenant Nicholson nos habla de esa receta del éxito de este dúo dinámico, que es mezclar un poco de todo pero en proporciones exactas.
Nos gustan todos los estilos de música y no queríamos quedarnos atrapados en una sola casilla. Nos encanta todo y no renunciamos a nada. Es cierto que hay un color que emerge de todas estas mezclas, pero no queremos limitarnos al hip hop o a ser puro funk. Y en esta mezcla lo que resalta es el ritmo, pero sobre todo nos gusta que las palabras suenen en francés. Es nuestra lengua materna, el idioma francés es rítmico y nosotros hacemos que las palabras se muevan con la música. Eso es cierto, hay ritmo, hay groove.
Y hay groove de dentro.
Groove y lo crea Lieutenant Nicholson, es el teniente de la música, y Jojoa, el capitán de las palabras. En este álbum De Plus hay muchos temas como la ecología, la violencia, la policía y África. Jojoa nos cuenta esa conexión, esta alquimia con el público.
Cuando regresamos a Sudáfrica, cantamos en el recinto de Constitution Hill, donde estuvo preso Nelson Mandela. Y allí nos sorprendimos porque la gente cantaba las letras en francés de nuestras canciones, en particular Caipirinha, que había sonado en todas las radios locales. Hay una conexión que se ha hecho con nuestra audiencia que no podemos explicar.
Notar que es muy difícil traducir esos textos, esa complicidad lleno de juegos de palabras.
Pero entendí bien, escuché bien, dijo caipirinha.
Caipirinha, bueno, hay que explicar. Sacai en francés, de la calle, significa hace frío. Así es que sacai piriña. Simple. Bueno, y hay otros temas también en este álbum, un tema importante que es la lentitud.
Pendant le COVID.
La idea viene de una observación durante la crisis de la COVID. Las vidas se calmaron y íbamos más despacio. No tomamos el tiempo para observar. En Italia vimos delfines en Venecia, por ejemplo. Nos dio tiempo para verlos. Para nosotros era importante decir que hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas. Es así como resultan, y queríamos tratar este tema con un ritmo funky para bailar con la lentitud.
Danser sur la lente. Passez vite,
tout va trop vite,
bien trop vite,
tout va si vite.
Lieutenant Nicholson y Jojoa, Jojoa y Lieutenant Nicholson, un elogio a la lentitud, era la chispa que le faltaba a la escena francesa, un dúo lento pero seguro.
Bueno, y con esta oda a la lentitud que nos proponen estos artistas, vamos a despedir este programa, Natalia, agradeciéndoles a todos por su sintonía y invitándolos a que nos escuchen en el próximo Carrusel de las Artes. Merci y au revoir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.